la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Hola, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de Dios. Vamos a reflexionar en torno al camino de fe. Y quisiera proponerles un texto que está en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, versículos 1 al 9. Es el relato de la conversión de San Pablo. Para quienes tienen la Biblia latinoamericana como yo, el capítulo inicia con un subtítulo en negrillas que dice: Saulo encuentra a Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 9. Dice así: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Este es un hermoso relato. Le propongo iniciar con el lugar donde sucede la conversión de San Pablo, o como bien dice la Biblia latinoamericana, al iniciar el relato, Saulo encuentra a Cristo. Si la fe es un camino, vamos a partir por la realidad que la vida, nuestro desarrollo en este mundo, es también un camino, ¿sí? Un camino donde cada persona, desde su libertad, decide de qué manera va a transitarlo. Podemos hacerlo de la mano de Dios o separados de Él. Esto es una maravilla porque Dios nos ha creado para amarlo y seguirlo. Sin embargo, este amor y este seguimiento debe ocurrir desde un lugar: la libertad humana. Dios no puede forzarnos ni a seguirlo ni a amarlo. Entonces, en el camino de la vida vamos transitando cada uno al ritmo y de la forma que ve conveniente desde su libertad. Y en el transcurso de este recorrido hay ciertos episodios que, así como le sucedió a San Pablo, que vino una luz desde el cielo que hace que se detenga y replantee la manera en la que él estaba recorriendo su vida. Así también en nuestra historia hay momentos de luz intensa donde el Señor se acerca de manera especial a nosotros. ¿Y por qué digo de manera especial? Porque en el camino de la vida Dios siempre está presente. Dios no se aleja de sus hijos ni los deja tampoco a la deriva, sino que cuando uno camina distanciado de Él, ¿sí?, al margen de su palabra, de su presencia, de la iglesia, etc., cuando caminamos al margen de todo esto, no es que Él se aleje, sino que nosotros vamos paulatinamente perdiendo la sensibilidad para percibirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llevo adelante mi vida de una forma diferente a la que Él plantea, Dios no se aleja, yo me alejo. Es como si me pusiera capas impermeables que no permiten que la lluvia de la gracia me toque. La lluvia está ahí, la presencia de Dios está ahí, su amor es vigente, pero yo no lo puedo sentir. No porque Él no lo ofrezca, sino que mientras yo desde mi libertad decida caminar esta vida lejos de Él, no lo voy a poder percibir. Pero la misericordia del Señor es tan grande que en ciertos momentos de este camino o de nuestra vida, Él se acerca con una luz intensa, con una presencia de su gracia que nos invita a realizar un alto. Y estos episodios, a mi parecer, esto es una idea personal o una reflexión mía, sabe, yo entiendo que el camino de conversión implica un primer momento, ¿no?, donde nosotros estamos distanciados de Dios y ocurre algo en nuestra vida que nos hace detenernos, replantear el camino y comenzar a transitar de la mano de Dios. Ese es un primer episodio, creo yo, de conversión. Sin embargo, en el transcurso de la vida y de este camino hay otros episodios que también nos iluminan profundamente y que nos invitan a profundizar el camino de conversión. Lo voy a repetir. Hay un episodio que es como la apertura del proceso. Nosotros iniciamos camino con Dios, ¿sí? Pero luego, en el transcurso de la vida y de ese camino, donde ya procuramos seguir a Jesús, hay otros eventos que nos invitan a profundizar nuestra conversión. ¿Por qué? Porque en el corazón humano siempre habrán espacios que necesiten de la presencia y la palabra del Señor. Porque si yo reflexiono un poquito en torno a este relato maravilloso de San Pablo, la luz que detiene el camino de Saulo va acompañado de una voz, la luz y la voz. En el camino de conversión, ambas situaciones creo que se repiten también. La luz es la cercanía de la presencia del Señor que ilumina las tinieblas de la angustia, de la confusión, de la tristeza, de la soledad. Nos ilumina con su paz, ¿sí? La presencia de Dios ilumina profundamente nuestra alma y aparta todas esas tinieblas que nos confunden en la ruta de la vida. Y hay también una voz que es el mensaje del Evangelio. Si bien la luz, la presencia del Señor nos ayuda a detenernos y a recuperar la paz, la palabra y el mensaje de Jesús nos regulan la dirección, son como una brújula que nos vuelven a encaminar hacia el lugar donde realmente tenemos que ir. Esto ocurre una primera vez cuando nos encontramos con el Señor y ocurre, pienso, varias veces en el camino de conversión donde el Señor nos redirige, si vale el término, hacia donde Él quiere. Por eso, cuando nos preguntamos por qué sucede este evento, ¿sí?, un evento, digamos así, desafortunado, difícil, doloroso, es natural que los seres humanos nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si bien Dios no provoca estos eventos, son parte de la vida, de este camino, Dios sí se vale de ellos para iluminarnos y redireccionarnos, sintonizar nuestros pasos con su voluntad. Por eso, si usted que camina con Dios hace muchos años, lo sigue, lo sirve, para usted que el Evangelio no es una palabra extraña o lejana, para usted que se pregunta, ¿por qué estoy viviendo esto? Simplemente les recuerdo, necesitamos profundizar nuestro camino de conversión. Si bien Dios no ha generado lo que usted está viviendo, véalo también como un escenario favorable para detenerse y preguntarse qué aspectos de mi vida necesitan más del Señor. Nuestra fragilidad es grande, el amor de Dios es infinito, no tiene límite. Entonces, si somos frágiles y el amor de Dios es infinito, nuestro corazón siempre necesitará más de Él, más de su gracia y de su presencia. Porque si pudiéramos identificar cuál es un síntoma que detiene el camino de conversión, ¿qué actitud puede detener la obra de Dios en nuestra vida? Creo que la actitud es una, la voy a resumir. La actitud es una, pensar que uno ya sabe todo. Pensar que uno ya es obra terminada, que no necesita corregir nada más. Inicialmente, con esta idea uno pudiera pensar, no, yo soy débil, necesito más del Señor. Pero luego en el día a día, en la cancha, dicen otros, ¿cómo nos incomoda que nos corrijan, ¿no? O que nos hagan notar algún error que tenemos o algo que debemos mejorar? Si frente a la corrección reaccionamos con incomodidad, otras veces con enojo, ¿no? O malestar, hay que hacer pausa y pensar, necesito más de Dios. La corrección no viene a aplastarme o a hacerme daño, ¿no? No, yo pienso que la corrección son situaciones que nos invitan a permitirnos iluminar por la presencia del Señor y hacer pausa para escuchar lo que Él tiene para decir. Tantas veces le pedimos al Señor en la oración, ¿no? Yo creo que a usted le pasa como a mí también. Le pedimos al Señor en la oración, yo quiero escucharte. Señor, yo quiero discernir cuál es tu voluntad en mi vida. Y la voluntad del Señor para usted y para mí, que queremos escucharlo, que queremos saber qué quiere para nosotros, está en su palabra, en esta palabra escrita. Cuando dedicamos unos minutos al día para reflexionarla, para conocer qué Jesús enseña en el Evangelio. Fundamentalmente eso. Le voy a proponer una tarea sencilla, ¿sí? Pequeña, pero como todas las cosas de Dios, Él multiplica lo pequeño. Una tarea pequeña para cada día. Leer una porción del Evangelio, 15 minutos al día, pero no leerla al trote, no apurado. Lea despacio, subraye, deténgase en alguna palabra que le llame la atención y al leer, pídale al Señor que le ayude a aterrizar ese texto en su vida diaria. Usted verá que esa práctica sencilla, pequeña, pero hecha con constancia cada día, le va a permitir discernir y escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios primero está escrita en su palabra. Si usted quiere escucharla, acceda a lo que ya está escrito, que tiene tanta riqueza, tanto valor para ofrecernos para la vida de cada uno de nosotros. Entonces voy a tratar de recapitular un poco lo que hemos reflexionado en esta primera parte. La vida es un camino que decidimos caminarlo, transitarlo. de la mano de Dios o bajo nuestros propios criterios solamente, ¿sí? Esa decisión la tomamos nosotros. Dios nos ama y nos ha creado para amarlo y servirlo. Sin embargo, esta realidad no se puede vivir a la fuerza. Dios no nos puede obligar. Necesitamos abrir el corazón y entregar libre y voluntariamente nuestra vida en manos de Él, ¿cierto? Esta entrega ocurre normalmente en una circunstancia donde Dios nos ilumina y nos habla. A veces son situaciones difíciles, complicadas, contradicciones, dolores. Si bien Dios no genera esas situaciones, sí, Él se vale de ellas para ayudarnos a levantar la mirada y empezar a considerarlo a Él. De acuerdo, cuando lo consideramos y abrimos el corazón en medio de esas circunstancias, su presencia nos ilumina y su palabra nos redirecciona en el camino. ¿Cierto? Esto ocurre una primera vez, que es cuando pensamos en ese momento en el que inició nuestra conversión. ¿Sí? Ese es el primer momento. Pero estos eventos se van replicando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la conversión es una obra que no culmina hasta el día en que el Señor nos llama. Este camino de fe muchas veces nos hace pasar por momentos duros, pero momentos de profundo aprendizaje y especialmente de crecimiento. Momentos de profundo crecimiento. ¿Sí? Para usted que está transitando estos momentos, no se desanime. Acoja con serenidad lo que le está tocando vivir y hágalo de la mano del Señor. Estoy seguro que será para su bien. Si el camino de fe es eso, un camino, nosotros lo transitamos con un par de zapatos. ¿Le parece esa imagen? Un zapato es la gracia y el otro la providencia del Señor. La gracia de Dios y la providencia de Dios. En el camino de fe, en el camino de conversión, tanto la gracia como la providencia son indispensables. ¿Por qué? Porque hay una tarea que está en nuestras manos, que es la de ponernos en camino. Esa tarea que nace de un corazón que libre y voluntariamente decide seguir al Señor. Y es una decisión que se toma cada día. Inmediatamente el sol sale, usted y yo tenemos que decidir. Hoy voy a seguir al Señor. ¿Sí? No es una decisión definitiva o que se toma una sola vez, se toma cada día. Entonces, en nuestras manos, si se puede decir así, está la libertad de decidir seguir al Señor, de continuar camino con Él y en este camino ser perseverante. Ahora, ¿qué está en manos de Dios? Su gracia y su providencia. La gracia del Señor es la acción del Espíritu Santo en el interior del ser humano. La providencia es la acción de Dios en las circunstancias del ser humano, es decir, en el exterior. Se lo voy a repetir porque creo que esto es muy importante comprenderlo y acogerlo. La gracia de Dios es la acción del Espíritu Santo en nosotros. La providencia es la acción del Espíritu Santo alrededor de nosotros o en nuestro exterior. ¿Sí? Primero, ¿cómo yo puedo disponer mi vida de manera apropiada para recibir la gracia? Para que esta acción de Dios en mi interior sea progresiva, es decir, crezca. Recuerda ese texto del Evangelio de Juan que dice: Él debe crecer y yo debo disminuir. Eso es lo que hace la gracia en nosotros. Crece la presencia de Jesús en mí y, perdón la redundancia, mi presencia o el yo, el ego, llamémoslo así, tiene que disminuir o mermar. ¿Cómo yo dispongo mi vida a que el Espíritu Santo construya a Jesús en mí? Vaya formando a Jesús en mi interior. Porque cuando pasamos un momento de tribulación, yo creo que esa es una buena oportunidad para que podamos medir cuánto de Jesús hay en nosotros. O mejor dicho, ¿cuál es la estatura de Jesús en nosotros? Eso es una buena manera de medirlo. ¿Por qué? Porque pensemos unos segundos, las situaciones adversas o las dificultades en la vida ejercen presión sobre nosotros. O un estrés, ¿le parece? Las dificultades o las situaciones adversas generan una presión en nosotros. Cuando usted presiona una naranja, por ejemplo, y la aprieta con todas sus fuerzas, ¿jugo de qué tiene que salir? Naturalmente, de naranja. Cuando una dificultad presiona intensamente a un hijo de Dios, a un cristiano católico, ¿qué debiera salir? Cristo, las virtudes de Cristo. Las palabras de Cristo, las actitudes de Cristo, eso debiera salir. Sin embargo, muchas veces salen quejas, murmuraciones, malestar, enojo y no pocas veces rebeldía contra Dios. Entonces, las dificultades son esas situaciones que nos presionan y sacan de nuestro interior lo que realmente somos. Entonces, la gracia de Dios es esa acción en nuestro interior que va formando paulatinamente a Cristo. De manera que cuando las circunstancias nos presionen, no salga todo esto malo, sino que salga Cristo. ¿Me hago entender? Por eso es tan importante, al iniciar cada día, abrir el corazón al Señor y sobre todo pedir la presencia y compañía del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Él forma a Cristo en nosotros. Luego, la segunda manera que Dios tiene de obrar en este camino de conversión es la divina providencia. En esta vida, todos tenemos necesidades naturales, humanas y legítimas, ¿cierto? Entonces, la providencia responde a estas necesidades. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo es uno. Y aunque Él es uno, está en el interior de todos nosotros. Esto es un misterio, pero reitero, es una verdad. Él es uno, el Espíritu Santo, pero está en todos nosotros. Por lo tanto, ¿cómo trabaja la divina providencia? El Espíritu Santo puede colocar en su corazón mi necesidad y decirle, tome acción y ayude a la necesidad de su hermano. Lo mismo puede hacer conmigo, puede colocar en mi corazón su necesidad y moverme a actuar para responder a esa necesidad. Le doy un ejemplo sencillo. Muy probablemente a usted le ha sucedido que en algún momento del día, en un espacio de silencio, de oración, usted recuerda a una persona. De la nada, ¿no? No piensa con frecuencia en esa persona, pero la recuerda. Y comienza a sentir algo por esa persona. Tal vez que está pasando un momento difícil o que precisa una palabra de aliento. Usted siente esto. Es el Espíritu Santo invitándolo a movilizarse para proveer a esa necesidad. Y usted siente, voy a llamar a esta persona para saludarla, para darle una palabra de ánimo. Y tantas veces no lo hace. Se le va el día, ¿sí? Hay tanto que atender que se le escapó el detalle. Pero sí lo hace usted se va a dar cuenta que si llama, saluda a la persona, le da una palabra de ánimo, esa persona le va a contestar: lo que usted me acaba de decir es justamente lo que necesitaba escuchar. Puede que a usted le haya pasado estar en el lugar de quien da la palabra o estar en el lugar de quien la recibe. Esto pasa con un mensaje, con una palabra de aliento, pasa de muchísimas otras maneras. Actúa la divina providencia, colocando en el corazón de una persona proveer a la necesidad de otra. Y esto es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque bendiciones grandísimas el Señor nos da casi siempre, o me animaría a decir siempre, a través de alguien. Bendiciones enormes Dios nos las da a través de alguien. La vida, por ejemplo, Dios nos las dio a través de nuestros padres. El milagro de la conversión, que es lo que estamos reflexionando hoy, el camino de fe, el milagro de la conversión la recibimos a través de alguien que nos presentó a Jesús, que nos compartió su mensaje, que hizo una oración por nosotros. Dios se vale de instrumentos sencillos, humanos y frágiles para hacer obras grandes. Por lo tanto, para concluir sobre la divina providencia, tenga la certeza que la necesidad que usted tiene, de alguna manera u otra, Dios sabrá proveerla. Y sabrá proveerla a través de otra persona. Esa es la maravilla. Y muchas veces a través de quien uno menos piensa. Dios toca los corazones. Dios moviliza la circunstancia para ayudarlo. Y de igual manera, cuando usted sienta el deseo o la inquietud de ayudar a alguien, no demore, hágalo. Esa palabra sencilla, esa actitud pequeña, es de una ayuda muy grande para quien pasa momentos difíciles. Y también abramos nuestro corazón a la gracia de Dios, que es esa fuerza del Espíritu Santo trabajando en nosotros y permitiendo que podamos seguir transitando hacia adelante en el camino de fe. ¿De acuerdo? Espero que estos minutos de reflexión le hayan ayudado a mantenerse en el camino, a perseverar de la mano de Jesús. No es fácil, pero es el camino más seguro, donde encuentra paz y gozo, que son los tesoros más grandes en este mundo, vivir en paz y vivir con gozo. Le propongo que para concluir este espacio, este programa, podamos hacer una oración encomendando al Señor cada una de sus intenciones y necesidades, y lo hacemos con plena confianza, que Él nos ama y nos acompaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta mañana ruego tu gracia y tu bendición sobre cada persona que me acompaña durante este programa. Te ruego concedas salud a quien está enfermo, victoria a los que están luchando, y en especial pido para cada uno de nosotros nos regales el don bendito de la conversión, de dar pasos hacia adelante en conocerte, en servirte y en seguirte. Bendice a cada persona que con mucha disponibilidad se ha contactado con el programa y ha encomendado sus intenciones de oración. Nos unimos a su fe y a su plegaria, y aguardamos con plena confianza tu respuesta, Señor. Esa respuesta pronta y generosa que nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Que en este día, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, recibamos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.